avanzado y con aspectos muy positivos. Bueno, se habla de que hay un freno ahí en las cuestiones con el, no con los psicólogos clínicos, esto lo quiero aclarar porque a mí me llegó la información, sino con la colegiatura, con el colegio de psicólogos, dice que ahí hay unas cuestiones, pero bueno, está con nosotros una amiga, por eso digo cálido los estudios, pues nos vino a visitar una amiga, hablamos de Silvia Medina, quien estuvo al frente y hizo una gran tarea ahí en el día, lamentablemente no está, pero bueno, vamos a hablar de todos los temas, vamos a ver si hablamos de ese temita. Silvia, un placer como siempre. No,
para mí también, buenos días a toda la audiencia y muchísimas gracias, yo vengo a visitar amigos.
Ahí está, mate de por medio y a charlar con Silvia, siempre son largas las charlas. Bueno, Silvia, está bueno esto del primer encuentro federal, convocando a la Argentina. ¿Se empieza a entender un poco el tema de la psicología social?
Sí. Digamos, esto se, la sigla es MOPSA, Movimiento de los Trabajadores de la Psicología Social a nivel argentino, o sea, a nivel nacional. ¿Cuál es la idea? Primero, censarnos, digamos, saber cuántos somos por todas las provincias. Se han nombrado diferentes coordinadores o trabajadores interesados en nuestra profesión para poder ir aunando y ver en qué estadio de regulación de ley o no está cada provincia.
Ahí está, mirá. Hay algunas que son ejemplo, ¿no? Neuquén, Chaco. Si no me equivoco.
Neuquén está ahora haciendo su primer encuentro, no tiene todavía tiene.
Chaco es el ejemplo emblemático.
¿Sí? Chaco, Corrientes, Mendoza, también son ciudades, provincias que... Digamos, los psicólogos sociales, como cualquier sujeto que nosotros lo podemos ver, somos un poco contradictorios, ¿no? Por ahí los que han logrado estaban un poco reticentes a esta amplitud, a esta mirada amplia. Y desde la postura nuestra de lo que venimos y los que tenemos muchos años en esta maravillosa, porque para mí fue una profesión maravillosa, de poder saber cuántos somos, de poder sacar a muchos compañeros de la frustración, porque muchos estudiaron y dijeron...
Claudicaron en el reclamo.
Entonces, hoy que se abre esta posibilidad y amplia, porque se llama a la convocatoria a los que son de títulos oficiales, no oficiales, aquellos que se consideran terciario. Porque si no, siempre existe como una cuestión de estatus, como en todo, ¿no? Sí, si yo tengo título oficial, si yo no tengo título oficial. En realidad, cuando Pillón Rivien empieza, la escuela no era de título oficial. Y se peleó mucho, incluso durante mucho tiempo, la postura de que el título no sea oficial, porque Pillón consideraba que cualquier persona podía formarse en la carrera de psicólogo social, porque tenía que ver con un proyecto de vida mucho más amplio. Y los compañeros que empiezan esto dicen que los cambios que estamos viviendo, que los nuevos cambios paradigmáticos, y esto nosotros lo podemos ver, digamos, en la vida cotidiana y con todos los aconteceres que estamos, creo que la psicología social puede aportar y puede ser una visión. Porque podemos ver muchas cosas y complementarnos.
Es una herramienta para analizar sociedades, te diría,
sí,
¿no?
Sí, más en el momento que vivimos. Nosotros somos sujetos muy críticos, por ahí llevamos mucho esto al detalle, por qué será, cómo, cómo es la historicidad. Y bueno, me parece que este es el momento para poder pensarnos a lo grande, ¿no? Decir, bueno.
Y Silvia, y en el ámbito nacional, ¿hay algún marco regulatorio del tema?
El tema es que este primer encuentro es para que cada provincia o cada uno de los trabajadores nos acerquemos, podamos conocernos, saber cuántos somos, qué aspiramos y poder buscar un marco regulatorio a nivel nacional.
Perfecto, ahí está.
Si cada la provincia la tiene con sus incumbencias particulares, no es que se va a anular lo que está hecho, no. Sino de buscar un marco regulatorio a nivel nacional, justamente para poder abrir, incluirnos en la ley de salud mental como corresponde.
Perfecto.
Poder, digamos, todo lo que hoy, por alguna cuestión no se ha podido lograr, siempre tenemos que ser gestores de nuestros propios proyectos, cuando nosotros somos profesionales que podemos trabajar conformando equipos.
Seguro.
Seguro. Bueno.
Y acá, acá en Entre Ríos, nosotros le hicimos un seguimiento, bueno, por Mariana le mete mucha pasión a esto, y hemos tenido contacto con legisladores. Me acuerdo que hablamos con un legislador duro, fuerte, de discurso fuerte, como es Allende, que está al frente de la Comisión de Salud. Y nos decía, en Concordia hay mucho, algo tenemos que hacer con este tema, pero después, ¿qué ha frenado? ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos llegó la información, no de la provincia de Entre Ríos, sino con una persona que trabajó en lo que pasó en Chaco, y diciendo que las contras más grandes vienen de las colegiaturas, de los colegios. ¿Hay algo de eso?
Sí. Yo tuve el placer y el displacer, estar como sujeto contradictorio, de poder haber ido, digamos, como decimos nosotros, a defender lo que fue el anteproyecto de ley de la provincia de Entre Ríos. De los dos institutos, era el Instituto de el IDEPER de Paraná y el Instituto de Concordia, donde las dos rectoras y parte de la de colegas y todo lo que estábamos, fuimos a defender a la y tuvimos la media sanción de la Cámara de Senadores. No nos aprobaron en diputados. Y ahí que fue donde quedamos, digamos, en todo ese tiempo dilatado hasta el día de hoy. En realidad, se entendió quien estaban en ese momento en la Cámara, hubo mucho debate, un debate por momentos racional y por momentos irracional. La postura más dura son los colegios.
Ahí está,
el colegio de psicólogos, y en ese momento una psicóloga que ya no recuerdo su nombre, era rectora de la carrera de psicología, de psicología de la UAD,
psicología clínica.
Y el colegio de asistentes sociales, que todavía ellos se denominan asistente, como están colegiados como asistentes sociales, pero es una licenciatura de trabajo social, o sea, hay también una contradicción dentro de su de cómo se han colegiado. Fue dura, fue por momento un batallar, hasta te diría en
términos
desgastantes, grotesco, pero bueno, salimos un poco airosos porque pudimos poder
la media sanción
que obtener, porque los senadores y quienes estaban a cargo de salud pudieron entender cuál era nuestro rol, que no inhabilitaba y que no llevábamos el nombre. No queríamos sacar nada, que teníamos un método de investigación totalmente diferenciado, que quedó todo claro. Esto llega a la Cámara de Diputados y ahí es donde se frena hasta el día de hoy.
Se cajonea.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, el doctor Rodman nos dijo que la fue a reflotar y encontró con que estaba bastante archivada la cuestión.
En un momento hubo movimiento, fuimos de vuelta con los compañeros de Paraná, y nos acercamos a la Cámara de Diputados cuando iban a sesionar para pedir, nos dijeron que la iban a tratar. En ese momento estaba un diputado de Concordia, que se había reunido incluso con autoridades del instituto diciendo que apoyaba la ley. Después, cuando llegamos allá, nos encontramos con otra realidad, que este señor no era quien la apoyaba, sino quien la trababa.
Mirá vos.
Bueno. Acá creo que hay muchísimos intereses, no solamente es una cuestión de colegiatura.
No, seguro.
Yo creo que tampoco se entiende, y yo creo que este momento es el de unirnos y dejar las diferencias.
Eso te iba a preguntar, ¿qué grado de organización hay? Te diría Concordia, pero si podés hacérmelo más amplio por esto de estar en Paraná, de haber participado en los debates, ¿qué grado de organización? Porque nosotros leímos de alguna manera que hay ciertas separaciones. Cuando coincido con vos, tiene que ser el momento de mayor unidad, de mayor unión.
Nunca logramos mayor unidad. Y Concordia tiene una característica, digamos, yo soy de Concordia, amo mi ciudad, vos sabés que yo siempre trabajé desde lo social, pero tenemos una característica de disgregarnos y no de propiciar lo que la carrera nos dice, que es con el otro, en grupo, lo grupal. Una de las debilidades más grandes que hemos tenido los psicólogos sociales ha sido el disociarnos en vez de tener propósitos grupales como pichonianos.
¿No? ¿Le encontraste algún sentido o algo que provoque esto?
Y yo tengo mi opinión, y esto tiene que ver con la subjetividad de cómo se dan que tiene
no
que ver
corrientes con de la psicología social, no, porque todos van por el mismo camino, van más que nada por cuestiones personales subjetivas
y mezquinas. Ahí está. Mezquinas. Digamos, yo creo que cuando vos tratás de esto pasa en muchos ámbitos, no solamente en la psicología social. Yo creo que cuando alguien trata de cerrar y hacer perfeccionar algo chico, termina siendo nocivo, digamos, y más cuando somos profesionales de la salud mental. O sea, ahí hay una cuestión que no podemos. Vos sabés que yo sigo formando, sigo siendo formadora, tengo yo hasta el 2012 trabajé en el Instituto Superior de Psicología Social, digamos, me recibí ahí, para mí fue una gratificación haber sido parte del equipo. Yo obtuve el mayor cargo de soy rectora del instituto hasta el 2012, que renuncié a esto. Sigo formando a través de una ONG hace 3 años, y te digo que los títulos no son oficiales, acá ven en esto de la oficialidad. La formación es excelente, y lo que se ha logrado en otras localidades de la provincia, por ejemplo en Basa Bilbaso, que ha sido la primera promoción del año pasado, en 2018, sin títulos oficiales, yo te diría que ya el 40% de los egresados está trabajando.
Mirá vos.
Está trabajando. Entonces ahí es donde uno puede
bueno,
ver...
pero hoy los resultados empiezan a ser tangibles, palpables o no. Hoy... decía, el trabajo en lo grupal, el trabajo en la observación, el trabajo en detectar algunas cuestiones. Yo el otro día me enteré que hasta se aplica en cuestiones deportivas.
Totalmente.
El observar, el sacar, el pasarle al técnico. Che, mirá que hay...
tenemos directores técnicos que son psicólogos sociales. La psicología social es amplia y es para todos los ámbitos. Uno se puede trabajar en el ámbito educativo, en el deportivo. O sea, es muy amplio.
Ahí
entonces
está.
Nosotros lo que tenemos que rever es estas cosas que vos decís. ¿Por qué esta cuestión de silencios, de encierros, de frustraciones, de un grupo con esto? O sea, no estamos viendo el objetivo de nuestra profesión.
Sí, sin duda.
Digamos,
sin duda
tenemos que ampliar la mirada, dejar de lado justamente el descentrarnos, como decimos nosotros, para poder empezar a movilizar una herramienta de trabajo. Digamos, algunos profesionales que ya que tuvimos y tenemos el placer de poder trabajar de esta profesión, te digo que es inagotable y uno sigue en un aprendizaje continuo.
Sin duda.
Pero también yo tengo compañeros que han sido alumnos y están totalmente frustrados y angustiados porque terminó siendo una profesión de que no quiero ni escuchar, porque no tengo idea, porque no sé cómo encarar. Entonces creo que esto cuando sale una convocatoria, pues fíjate que Entre Ríos ha sido la que más se ha resistido.
Mirá vos.
La que más, yo voy viendo que todas las otras provincias y colegas, porque tenemos grupos, diferentes grupos de WhatsApp, de coordinadores, la provincia de Entre Ríos ha sido la que más se ha resistido a una convocatoria amplia, a poder llamar y decir, bueno, ¿cómo nos podemos juntar? O autogestionar un grupo y poder decir, bueno, ¿de qué se trata?
Seguro,
entremos, pensemos, porque es algo que creo que en un futuro, si lo podemos hacer, va a ser algo que nos va a regular a todos. A todos.
Eso te iba a preguntar, es una pregunta por ahí hasta tonta, pero te lo voy a hacer para llevarle la información al oyente. ¿Qué cambiaría si está esta regulación? Si hay de alguna manera un reconocimiento a la carrera de psicología. Uno entiende que la pregunta es decir, y bueno, estás amparado por leyes provinciales, si vos quieras, pero explícame qué cambiaría hoy para un operador en psicología social o un psicólogo social el hecho de que esto se apruebe en Entre Ríos.
Mira, nosotros trabajamos nos formamos en esto de poder digamos trabajar en el pensar, sentir y hacer. Yo creo que cuando el marco regulatorio, esto que te, que te da un marco, marco de poder insertarte como profesional, y que vos que te puedas insertar.
Ahí
y
está,
todo marco regulatorio a vos te limita y te ampara. Lo que la norma es lo que te uno cuando la puede entender, la norma es lo que te ampara para poder trabajar. Te amplía muchísimo más el horizonte y en esto del sentir de tantos años de lucha y de postergaciones, creo que nos haría sentir con una
ganadores por lo menos,
reconocidos. Cuando alguien se sienta reconocido, creo que acá tiene que ver con la salud.
O sea, que yo te voy a agregar algo y te lo voy a decir por conocimiento de causa. Hay muchas veces y varios operadores en psicología. Yo le digo operadores, no sé si está bien, pero que le tiran la cuestión en la mesa cada vez que discuten, con mucho conocimiento, y le tiran, sí, pero nosotros los profesionales, y vos decís, vos estudiaste una carrera, che, ¿por qué me tenés que tirar esto? Para mí también le daría ese parámetro de decir, che, discutamos igual, porque vos, claro, estás metiéndote en un arco que yo lo conozco y lo manejo. Y
claro, porque acá viene esto de nuevo, ¿no? O sea, acá tendríamos que volver a revisar todo qué es ser profesional. Para claro, mí, un obrero de la construcción es un profesional.
Seguro, seguro.
Porque tiene una profesión diferenciada de la mía, sabe un montón de cosas que yo no sé.
Seguro. Bueno,
tendríamos que...
Sí, replantearnos, digamos, eso desde el BAM. Pero hay varios que lo utilizan.
Exactamente, porque uno tiene que ver con las formaciones académicas.
Seguro.
Nosotros los operadores, ya que de los operadores psicosociales que tuvimos, vos fíjate que tuvimos que cambiar el nombre, o sea, no nos permitieron...
Psicólogos
sociales, porque atentaba contra los intereses de un colegio que todavía que quedó en una discusión,
seguro.
En un debate sin final.
Sí.
Tuvimos que adecuar nuestro nombre para poder visibilizarnos. Ya hay un montón de cosas esta discusión entre muchos sería fantástica, y tener un marco regulatorio donde uno pueda aportar,
porque
desde cada contexto es diferente, cada ámbito es diferente, la riqueza de lo que nosotros aprendimos, la subjetividad de Entre Ríos, de la mirada de Entre Ríos, no debe ser la misma de un patagónico, porque tenemos un contexto diferente, qué amplio, qué rico, qué bueno, qué cuántas cosas,
seguro,
¿no?
Sin
que
duda.
Por ahí también me hacen pensar a mí qué me está pasando a mí, que me cierro, que no quiero brindar información, que si no viene... Y creo que nosotros, en Concordia, esto es una opinión que capaz no le va a caer muy bien a él, pero...
Me encanta que esto pase.
Yo aprendí mucho de mis maestros, y Mofal decía que a veces la edad te permite, yo creo que la edad me permite decir algunas cosas.
Sí, tirar, que se enoje.
Yo creo que nosotros nos hemos formado muy institucionalizados.
Ahí está.
Estamos muy institucionalizados, y todavía los que ya egresamos de la institución seguimos institucionalizados, que no se ha podido empoderar una asociación.
Seguro.
Porque nos tendríamos que hacer la repregunta a todos. ¿Por qué Concordia tiene una asociación? ¿Vos sabés lo que es una asociación?
Sí.
Tiene un poder impresionante. Pero nadie la conoce.
Nadie la
no
conoce.
No la vayamos, está vacía.
Sí,
¿Por qué? Porque es como, está como algo más, es una parte más de la institución, que no debería ser así.
Seguro, pero igual habría que replantearla, obviamente.
Yo creo que de la única manera que nosotros nos podemos amigar y ser sujetos críticos y ampliar es cuando tenemos puntos de encuentro y poder tomarlos, ampliarlos y dejar las pequeñeces de lado, porque ya comprobamos que no nos ha llevado
por buen camino. No ha habido resultados.
No, para nada.
¿Qué es el tema? Nosotros hablamos con alguien que trabajó, fue uno de los pilares de lo que pasó en Chaco, ¿no? De que se apruebe la ley de la psicología social, y nos manifestabas que es más que el trabajo en conjunto entre un psicólogo clínico es mucho más positivo de provocar la separación, ¿es así?
Sí.
Ese trabajo en conjunto, trabajar en lo grupal por un lado y en lo individual por el otro.
Totalmente.
Ahí está.
Totalmente.
Ah, mira.
Totalmente. Porque uno tiene la mirada desde la persona, y otro tiene la mirada desde el contexto. Nosotros podemos aportar desde lo vincular.
Sí,
desde
hasta lo familiar, el núcleo más chico.
Pero por supuesto, tenemos no es que nuestro trabajo es mejor, está diferenciado. Hay un método y una formación que es diferente.
Seguro.
Entonces, nosotros podemos aportar y dar y brindar y todas las herramientas que tenemos desde nuestra formación, y el psicólogo clínico tiene otra formación.
Seguro,
entonces,
seguro.
Qué bueno sería esta complementación. Bueno, esto es una cuestión que tiene que ver también con la historia nuestra, ¿no? Digamos.
Hay un grado de apertura de ciertos psicólogos a esto. No te voy a decir todos, pero...
No vamos a decir que son todos, ni todos los que están en el colegio están en contra nuestra, no, al contrario.
Seguro, por eso yo no hablé de los psicólogos puntualmente, Sé que algunos son más resistentes que otros, pero...
Sí, más resistentes que otros y bueno, cada uno tiene, pero hoy se está abriendo esto, hay creo que esto, justamente lo que está, el próximo encuentro del 28 de junio a nivel nacional, acá vos fíjate que no hablan de profesionales, se denominó trabajadores de la psicología social, o sea...
genial que esto pase, ¿no? Uno toma la magnitud.
Celebro que esto pase y ojalá que en Concordia, porque vamos a decir Entre Ríos, digamos, porque en Entre Ríos hay muchos compañeros que han militado por esta profesión, que podamos el lugar, soy de acá, pero me siento con muchas contradicciones por ahí de poder sentarme con un colega y poder decir, bueno, a ver, podemos tener diferencias personales, pero hoy estamos en esto, y creo que esto es el comienzo de algo.
Silvia, obviamente vos vas a ser partícipe, esto va a pasar en Buenos Aires, viernes 29, de 9 a 17, intensa actividad. ¿Estás al tanto de si van a participar más gente de Concordia?
La idea es invitar a los compañeros, es pensar una reunión, previa. Yo tengo formalmente, digamos, porque fui convocada por algunos compañeros que inician este proyecto, con el nombre de Coordinación de Entre Ríos. Pero esto no impide que estos se puedan juntar, no hay una cuestión reglada, porque los padrones fueron abiertos, cada uno nos podíamos... podríamos esto público, esto que hoy estoy haciendo acá, de poder llegar a todos los colegas y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos armarnos y juntarnos? Y por lo menos que aquel que no estaba enterado se entere, y aquel que está entusiasmado para poder sumarse que se sume, y aquel que está trabajando y tengamos un proyecto, o que podamos llevar algo armado nosotros también.
Seguro, ¿sabes qué lindo?
Entonces, bueno, la idea sería esa, de que antes de que sea la reunión en Buenos Aires nos podamos juntar y decir, bueno, no es que me lo vayan a entregar a mí ni nada, sino decir, basta, viajemos juntos,
armemos,
llevemos ideas, lo que nos están pidiendo.
Pero a partir de una reunión en conjunto puede surgir todas las iniciativas que quieran.
Aparte,
¿no?
Que nosotros tuvimos
buscar
ya,
consenso,
a pesar de todo, que nosotros en Entre Ríos pudimos matricularnos y eso ya es un gran paso.
Sí, es un gran paso.
Es un gran paso que también lo podemos llevar como experiencia, ¿no? Muchas veces la pregunta es, ¿nos pudimos matricular? Y entonces nos preguntan a nosotros, sí, pero ¿bajo qué norma si no están colegiados? Entonces también es una cosa estamos matriculados, pero ¿cuál es la...? Nos falta.
Falta el último paso, ¿no? Cerrar.
Entonces yo creo que esto es una invitación a todos aquellos compañeros, colegas y estudiantes, también, que nos podamos sumar a aspirar y pensar entre todos a ver qué podemos aportar y cuáles serían los objetivos para poder obtener algo a nivel nacional.
Vuelvo a la actividad netamente. Hoy en estos tiempos de crecimiento de barrio, de crecimiento de pobreza, el psicólogo clínico pierde cierto rango en los sectores barriales. Y ahí donde empieza a jugar un rol importante esto de vamos a lo grupal. Ojo que esto no es hablar mal del psicólogo, a mí me parece que juegan un papel importante.
La psicología tiene sus psicólogos en el ámbito comunitario que trabajan excelentemente.
Perfecto, ahí está, ¿no? Pero esto de ir a analizar problemática, ahí juega el
poner
psicólogo.
Poner el cuerpo, como decimos.
Ahí está, ¿no? Juega un rol importante,
sí,
¿no?
Sí, creo que yo no tengo problemas ni tampoco ningún tabú, te podría decir, con el psicólogo clínico, salvo con aquello peleado y hemos tenido diferencias.
¿Qué grado de lectura puede hacer un psicólogo clínico a la hora de avanzar en un barrio, en su conjunto? Por ahí la visión de un psicólogo social ahí juega un papel más importante. No te digo que después no se deriven cuestiones a los psicólogos clínicos. Ojo que estoy haciendo una lectura yo, Silvia, por ahí me equivoco, vos corregime,
No, yo creo que son importantes esto de poder trabajar en equipo, digamos, ¿no? Esto cuesta tanto a nosotros, digamos, en todos los ámbitos. El trabajo en equipo es una cosa que hay que fortalecerla, ¿no? Yo te puedo hablar desde el ámbito educativo, que también nos cuesta el trabajo en equipo, porque nosotros estamos como muy desgregados, ¿no? O sea, recibimos las normas y nos enojamos con eso, pero no podemos el trabajo en grupo. Por eso es tan importante por ahí cuando tenemos esta formación, cuando que uno se puede salirse de ser docente y mirar el grupo desde otro lugar. Y digo, cuánta cuestión de comunicación, de no poder...
Bueno, ahí va la pregunta mía. Yo me acuerdo, creo que fue una actividad que organizaste vos, que fue la llegada de Alfredo Mofá. Yo me acuerdo que el tipo contó de un barrio que no podías ir con la cuestión individual.
No.
Que había ahí con lo grupal y barrio como tal, todo con la misma idiosincrasia, y dijo, todo con las mismas miserias. Entonces había que avanzarlo con lo grupal, dijo, ¿no? Okay. Utilizar, detectar, yo me acuerdo de esto patente, porque me acuerdo que fue ahí en el centro cívico, detectar líderes negativos, positivos, y dice que no hay otra que no sea grupal.
No, Alfredo tiene una postura, pero es un grande para mí.
Seguro.
¿No? Y yo aprendí mucho y tuve el honor, y sabes que el honor y haber conocido estos maestros e incluso haberlos compartido en mi casa. Aprendí, fue una apertura al aprendizaje. Sí, la verdad que él habla de lo grupal y lo comunitario.
Ahí está.
Y te digo, el trabajo, vos sabés que yo sigo trabajando en los barrios hace muchos años. Esto no es que yo conocí el barrio a través del dispositivo, sino que mi inserción en los barrios ha sido anterior al dispositivo. Al dispositivo.
Aparte en la unidad penal, ¿verdad?
En la unidad penal.
Ahí es una comunidad también,
y ¿eh? Bueno, hablando de esto que vos estabas hablando un poco de esto de lo social y lo grupal y de las cosas, se está viendo muchas cosas que el ámbito de la cárcel, el ámbito institucionalizado del penal, se están viendo los nuevos emergentes de la pobreza y la pauperización.
Seguro.
Que hoy las poblaciones, lamentablemente, las cárceles están repletas de jóvenes, muy jóvenes. Y vos sabés que yo volví al ámbito, nunca me fui, digamos, ¿no? Es una de las cuestiones que también a mí me...
Gran laburo se ha hecho ahí,
compromiso. Y la verdad que no podés creer lo que ha pasado en estos años, esto que uno lo vive, lo escucha, lo vamos siguiendo, lo tenemos otro nivel de poder entender desde otro lugar, pero cuando vos vas a ese lugar es donde vos ves la realidad cruda, o sea, cómo la pobreza y la pauperización está haciendo
sí. Porque, y esto de las edades cada vez más chicos, en mayor cantidad, eso es un temita para abordar. Bueno, un día te voy a invitar para hablar puntualmente de eso.
Porque cómo ha ido cambiando la identidad y la subjetividad de la persona.
Te hago una pregunta chiquitita, sobre este tema, porque es una cuestión, que una duda mía. ¿Crees que hay que separar parámetros de edades en las unidades penales? Te lo pregunto porque otro día estuve leyendo y analizando una cuestión de que hay sectores que tienen... O estaría más bueno defender la reinserción. No sé si lo estoy diciendo mal y no quiero ser despectivo con nadie. Pero sectores en los cuales podemos apelar a tratar de que se reinserten. Y obviamente habla de parámetros de edades más jóvenes. Pero habría que lograr que se localicen en diferentes sectores. No sé si me estoy explicando bien.
Sí, digamos, es lo que también de alguna manera... conocemos como las probation, digamos, que hoy en todos los ámbitos comunitarios se ha logrado. No está organizado, no hay un seguimiento, no hay no hay un acompañamiento, no hay un espacio de contención, no hay un trabajo grupal, y si vos no trabajás con ciertos parámetros para poder entender, difícilmente se modifique la realidad.
Hay que avanzar mucho en el tema contexto familiar, barrial, todo eso.
Totalmente. Si vos no, las personas de los sectores más vulnerados, no tienen un... Esto que vos hablabas de un líder, hay personas en los mismos barrios que tienen grandes potencias de ser líderes.
Sí, natos, naturales.
Naturales, y pueden mover, y siempre cuando hay una mirada, un acompañamiento, ese trabajo es espectacular.
Sí.
Bueno, pero no está. Y esto que tiene que ver con el trabajo en equipo, esto tiene que ver con el trabajo grupal, esto tiene que ver con un montón de cosas que por ahí desde nuestra mirada, también nosotros somos bastante inquisidores y vos sabés que
sí.
nuestra mirada también genera algún tipo de incomodidad.
Seguro, seguro.
Entonces, por ahí es mejor. Pero volviendo un poco a esto, yo creo que es necesario en el momento que estamos viviendo, y esto que vos decías de las edades, yo creo que sí, que sería lo mejor que los chicos vayan. Yo creo que hay una cantidad de cosas, seguramente que cuando alguien pueda tener, las instituciones se fortalezcan como la familia y la educación, y si un pibe puede comer y puede ir a la escuela y tiene las necesidades básicas cubiertas, difícilmente que llegue a institucionalizarse en un penal. Es muy difícil.
El otro día leía y me lo dijo una funcionaria que estaría bueno que planteaba esto, decía de generar unidades carcelarias diferentes para tipos de edades, con la aplicación obviamente de un sistema educativo, un sistema de contención, pero obviamente esto requiere decisiones políticas, requiere de plata, requiere de un montón de cosas.
Mi gran utopía sería sentarme a hablar con alguien para poder pensar, no pensar ni en comedores comunitarios, ni en cárceles.
Trabajo,
entonces,
familia.
Ahí tendríamos que empezar a pensar. Entonces sería como la última, ¿no? O sea, digamos, el delito puede existir, el sujeto con alguna conducta delictiva puede ser, pero va a ser seguramente en proporción menor a lo
sin
que
duda,
hoy, porque vos sabés que hoy el delito y el consumo están muy ligados, y lamentablemente hay niños en consumo, hay un montón
niños
de cosas,
en delito, lamentablemente.
Niños en delito, hay una pauperización,
lo que
yo tengo 25 años de trabajo en el penal.
Sí,
entonces te puedo contar muchas cosas y voy haciendo un análisis, y hoy me siento bastante atravesada porque en realidad la veo allá.
Seguro, sin duda. Queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar pasar. Nosotros la dimos y hablamos, Mariana se explayó bastante, ciertas cuestiones irregulares en lo que es el DIAT, el dispositivo que hay ahí en el barrio Los Pájaros. Silvia fue como la gran fundadora de esto. Me acuerdo que hasta cuando lo robó, la robaron, salió a pelear por la recuperación, todo eso, y de repente no estuviste más. Yo quiero que me digas unas palabras de esto. Mi intención no es entrar en ningún tipo de polémica, pero las hay. Así que te pregunto cómo está esa situación. Obviamente sé que estás alejada, pero que estás bien.
Sí, digamos,
te causó dolor, hay que empezar.
Sí, obviamente, uno tiene que trabajar, digamos, nosotros somos los profesionales que tenemos que trabajar con replantearnos todos, digamos, ¿no? Yo creo que a medida que uno va procesando, digamos, el tiempo, a mí me ha quedado más cosas positivas que negativas. Haber empezado a trabajar de forma así de pronto, aparecer con un proyecto que no era conocido, que lo tuvimos que implementar en un lugar sin un edificio propio, prácticamente en un contexto, digamos, prestado, digamos, y que se haya logrado tanto, digamos, y con mucho trabajo, mucho trabajo, con gente que no solamente no estoy yo, hay un montón de compañeros que empezaron proyecto y se fueron por diferentes causas. Vos sabés que nosotros tenemos, estos son convenios que se hacen a nivel nacional, tenemos una política a nivel nacional y una política partidaria de a nivel local, pero son convenios entre cuestiones políticas, digamos, ¿no? Después están las cuestiones de cada uno, las cuestiones humanas, las cuestiones, bueno, digamos, para hablar, y yo no tengo ningún problema en hablar. En un momento sí me llamé a silencio porque creía que era mejor, digamos, eso me ayudó a poder mirar un poco más de lejos. Hay un montón de cosas que vos me podés preguntar que yo te podría decir, la verdad, que no las entiendo, no las sé porque no tengo respuesta. Podría hablarte de las conductas humanas, del trabajo en equipo,
de
del trabajo en equipo,
pero
de todas las cosas. pero
hay una cosa positiva, que es hoy seguís laburando en el barrio, hoy seguís avanzando con la gente. Yo sigo laburando
en el barrio, tengo lo que uno se gana a través del afecto y del amor, uh-huh, y un montón de cosas que se pone, eso es lo que no se pierde. Uh-huh. Vos sabés que yo sigo trabajando en el, muy cerquita del teatro, uh-huh, el trabajo comunitario con
biblioteca, con todo, ¿eh?
Logramos, uh-huh, armar con un chico que era un puntal del, uh-huh, del dispositivo, que es David. Que David Sandoval, porque lo voy a nombrar, porque
sí, 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 Mariana siempre lo nombra. Creo que participó de ciertas actividades junto, sí, a Mariana.
Y así que, bueno, David es un líder de esto que veníamos hablando. Excelente, David. Hoy también está estudiando la carrera de psicología social. Mirá, yo creo lindo, que va a ser un gran psicólogo, mirá, social. Y bueno, y armamos una biblioteca popular y comunitaria que funciona en su casa. Uh-huh. Y hay casi 300 libros donde las escuelas tienen hay una actividad, yo acompañé el inicio y el proyecto, uh-huh, y estamos logrando algunos puntos de proyecto con el compañero que le denominamos Proyecto Vida, uh-huh, porque a medida que va pasando hay una cantidad de puntos para seguir trabajando. Uh-huh. Se pudieron conseguir a través del trabajo de muchos, uh-huh, y sobre todo de este liderazgo de David, que de conseguir útiles escolares, mira, para que lindo, los chicos puedan empezar.
Y ahora ya proyectando el Día del Niño.
Estamos proyectando el Día del Niño, lindo, estamos por diferentes y múltiples ocupaciones, no nos estamos bien tan seguido, pero que uno no se vea no quiere decir que claudique. Uh-huh. Entonces, bueno, esto también creo que tiene que ver con esto de la pregunta. Mi trabajo sigue, el reconocimiento hacia las personas y hacia la comunidad está, de ellos hacia mí, un infinito cariño.
Sí, bueno, el apoyo, ¿te acordás cuando se quemaron gomas, todo casi pidiendo porque Silvia no se iba?
Y bueno, y ¿sabes qué? Lo bueno de esto es que el DIAT está.
Seguro.
Y que se logró un edificio, uh-huh, que cuando yo empecé me habían dicho que la construcción del dispositivo no se iba a hacer con esa gestión, uh-huh, y después de mucho caminar y de mucho, digamos, después han dicho cosas de mí, como por ejemplo, sí, que yo maltrataba a la gente, uh-huh, que sí, bueno, por ahí.
Y eso damos fe porque los chicos vinieron acá, estuvieron, eran una banda acá en el estudio.
Vos sabés que si uno tiene esas características, vos sabés que a un barrio no podés entrar.
No, y no te podés sostener tanto tiempo laburando en lo social.
Y vos sabés que a un barrio hay ciertos códigos que no podés.
Seguro.
Entonces,
sí,
yo gracias a esta cuestión de la gente, yo tengo puedo entrar al barrio a la madrugada, a la, ¿sabes?, mañana, al mediodía, no tengo
que avisar. Veces ni los políticos pueden entrar, está claro.
Bueno, pero bueno, yo creo que a veces a uno, esto que vos decís, los colegios, entonces no es necesario, a veces hay cuestiones que son más mezquinas, uno se prioriza sin pensar en el objetivo, digamos. No, yo con vos puedo tener diferencias, pero si vamos a trabajar en los medios de comunicación, lo que tenemos que priorizar es la comunicación.
Seguro.
Acá lo que hay que priorizar son, había otras cosas.
Seguro.
Ojalá,
sí,
se haya logrado y ojalá el DIAT se siga funcionando, uh-huh, en pleno. Uh-huh. Yo tuve la satisfacción, y lo voy a decir siempre, de abrir la puerta y de cortar la cinta.
Seguro, digamos, ¿no? Y aparte de
gestionarlo. No para la foto, sino
de sufrir un robo y salir a pelear para buscar los elementos que se robaron. Yo me acuerdo, yo trabajé en la lista de lo que se habían robado.
Vos sabés, Pablo, que el equipamiento, que tiene un valor impresionante, nos llegó el 3 de diciembre a 7 días, una semana de un cambio de gestión.
Sí, sí.
O sea, y con una inundación en Concordia, uh-huh, terrible, o sea, y lo salvamos. Yo, por poco no nos quedábamos a dormir arriba de las cosas.
Sí,
o sea,
sí, sí, sí,
entonces, bueno, eso también fortaleció y fue un puntapié.
De alguna manera duele, obviamente, pero
sí,
bueno.
Pero a mí lo que me duele más que nada es que por ahí se hayan perdido la esperanza y el proyecto de algunos de los jóvenes del barrio.
Claro, que dejaron de ir.
Eso es lo que me duele, digamos, porque no lo mío, porque yo ya tengo casi 60 años, ¿viste? Entonces, de trabajo, de sigo haciendo un montón de cosas, pero cuando un pibe te publica en una red todo lo que está consumiendo, que era, estamos hablando de drogas ilícitas, para ponerle una cosa, que drogas que no son legales, y que haya sido parte de tu proyecto, eso sí es lo que
me duele
porque yo perdí un pibe.
Sin duda. Silvia, te tengo que despedir porque ahora viene César Goya, pero quiero generar compromiso para... Me gustaría ampliar el tema de las unidades penales, me gustaría hablar de ese tema con profundidad. y me gustaría que nos traigas el balance de lo que fue esta reunión, o sea, generar una nueva visita tuya al estudio después de que pase esta reunión a nivel nacional.
Sí. Les sigo agradeciendo a vos y a Mariana por este espacio y, bueno, nuevamente pedirle a todos los colegas que nos sumemos, que nos hablemos, que busquemos la forma de encontrarnos. Seguro. Para poder llevar a este...
Sin duda,
Muchísimas gracias.
La verdad que son momentos de participación por un montón de cuestiones, pero son momentos en el cual te tenés que agrupar, tenés que trabajar